Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Hoy contamos la historia de una batalla y de una fotografía. Y la batalla y la fotografía forman parte de la historia con letras muy, muy grandes. Muy grandes y no precisamente para bien, porque un lugar en el que mueran miles y miles de combatientes, desde luego que no invita a ninguna celebración. Pero sí a rememorar lo que allí ocurrió, y yo creo que el nombre les va a sonar a muchísimos oyentes, sí o sí, que es que hoy hablamos de la batalla de Iwo Jima y de la famosa fotografía.
Así es. Y además vamos a aprovechar porque estamos desde la semana pasada en Asia, bueno, pues con lo de Vietnam
sí,
y
con
todo
lo de
esto.
Vietnam, sí, sí.
Bueno, y ayer con Marta, bueno, pues vamos a aprovechar para quedarnos en la zona porque además la fecha nos encaja. El 25 de marzo de 1945, un puñado de japoneses que quedaba vivo en la isla de Iwo Jima se lanzó hacia las filas estadounidenses al grito ese famoso de Banzai, pues para morir matando y acabar de una vez por todas con la que está considerada la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Duró 5 semanas y en aquel mojón de isla murió lo más grande. Los japoneses murieron casi todos, porque de los 21.060 japoneses murieron 19.997. Sí, están contadísimos. Los 1.083 supervivientes acabaron hechos prisioneros porque, bueno, consideraron que eso de suicidarse con lo de Banzai era una chorrada. Y como la batalla de Iwo Jima, aunque sea de la Segunda Guerra Mundial, tiene puntos en común con asuntos a los que nos hemos referido con la de Vietnam, fotografías emblemáticas, recuperación de restos, pues estamos aprovechando el tirón. Que por cierto, además, el nombre de Iwo Jima, que no sé cómo se pronuncia, la verdad, solo sirve para referirse a la batalla y a la época de la guerra, porque ya no se llama Iwo Jima. No, la isla se llama oficialmente Iwo To desde 2007. Es que era como se llamaba antes y que además significa lo que es isla de azufre. Por eso, además se llama así por eso, porque aquello es una isla volcánica y no hay quien viva porque apesta azufre. También es cierto que le pega todo porque la batalla de Iwo Jima fue el infierno.
Ira Haze, Ira Haze, call him drunken Ira Haze, he won't answer anymore, not the whiskey drinking Indian nor the marine that went to war.
Esta canción conecta directamente con lo que hoy contamos y enseguida explico por qué, porque hay que recordar que de Iwo Jima, una de las fotos más icónicas, si no la más representativa de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente la de 5 o 6 marines levantando la bandera, y esta canción de Johnny Cash está dedicada a Ira Haze, un nativo americano, uno de los marines fotografiados por Rosenthal, que tras la guerra, por cierto, este hombre sufrió estrés postraumático y murió víctima de su adicción al alcohol. Pero era uno de los que estaba en aquella famosa fotografía.
Sí, fue conocido y además como hombre, este hombre se salvó, no, acabó muriendo, pero se agarró a la botella y pobre. Bueno, en fin, es la guerra, eso es la guerra.
Ya.
Bueno, esa bandera, esa escena tan icónica, se captó en alto del monte Suribachi, en mitad de una escombrera. Fue una secuencia, formaba parte de una secuencia de fotos que en realidad era bastante vulgar, era una secuencia de fotos del montón, pero ahí había una con la que los propensos a hincharse de patria, bueno, pues sufren hasta palpitaciones. La imagen fue captada de chiripa, sin ganas, pero lo tiene todo. La imagen tiene fuerza, tiene movimiento, tiene tensión, tiene drama y, por supuesto, tiene la bandera. Y 6 marines, que en realidad eran 5 marines y un médico de la Armada, a los que no se les ve la cara y que precisamente por eso, según la norma de entonces, era una foto mala.
¿Y eso?
Claro, contábamos ayer con Marta que en la Segunda Guerra los fotoperiodistas buscaban enviar imágenes en donde se viera la cara de los soldados porque eso hacía que se vendieran muchos periódicos. Los lectores de todos los rincones de Estados Unidos buscaban rostros conocidos, claro. Por eso las fotos donde no se veían caras no interesaban. Las únicas fotos sin cara que se publicaban eran las de los soldados muertos, y aún así apenas se publicaban. Siempre que hubiera más de 3 muertos americanos en una foto, estaba prohibida su publicación. El que tuvo ojo, sin embargo, fue el editor de la agencia AP, que decidió lanzar al hilo la foto de los marines sin cara en vez de desecharla. El fotógrafo, ya lo has dicho, era John Rosenthal, y también fue, con su imagen, fue premio Pulitzer. Decía que la foto la hizo de chiripa, mientras disparaba al tuntún, mientras ajustaba el foco, la luz, porque el fotero en realidad estaba esperando que levantaran la bandera del todo y que esos 6 marines y otros 10 o 12 que había por allí se pusieran delante, se pusieran a posar, sonriendo, diciendo patata, ¿no? Al final ninguno de los posados tuvo ningún interés y triunfó la espontánea de los 6 marines sin rostro. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes.
Ira Hayes se llamaba. Por cierto, habría que aclarar que esa imagen de los marines clavando la bandera en lo alto del monte Suribachi, bueno, la impresión que da es que habían ganado la batalla, pero no. Eso ocurrió justo al principio de la invasión de la isla.
Claro, sí, sí, apenas habían empezado a pegarse. Empezaron a invadir la isla el 19 de febrero y el 23F ya plantaron la bandera como si hubieran ganado la isla. Fíjate, aún tenían que morir 6.766 soldados estadounidenses en Iwo Jima. En apenas 5 semanas. De hecho, 3 de los marines que están en la foto no salieron vivos de allí. Es que en esa cagarruta de isla en mitad del Pacífico, que además está a 1.200 kilómetros de Japón, allí que allí murieron casi 27.000 hombres. Iwo Jima es pequeñísima. Para hacernos una idea, es un pelín más pequeña que la isla Canaria de la Graciosa.
Pues es muy pequeña, entonces.
Es muy pequeña. Entonces, pues si quieres hacer footing, te sales. No. Como vayas con muchas ganas, te caes al mar. ¿Cómo es posible que allí se juntaran para pegarse 90.000 hombres? Claro, es que es imposible. No te sale, no entraban. A no ser que 21.000 de ellos estuvieran perfectamente organizados bajo tierra. Los estadounidenses habían subestimado la duración de la batalla, el coste en vidas y heridos de la operación, y sobre todo la estrategia y la preparación del enemigo. Los yanquis pensaron, nosotros somos 70.000, ellos 21.000, esto va a durar no hay menos, porque los vamos a rodear. Error. Iwo Jima acabó siendo la batalla más costosa en la historia del Cuerpo de Marines.
Y sobre todo, preguntarse también qué interés podía tener esa isla minúscula en mitad del Pacífico y alejada de todo. ¿Tenía algún valor estratégico o qué?
Pues ya lo sabes tú, la posición, sí, vale. Sí, su posición estratégica. Porque era, y es una isla fea, sin agua, es una isla maloliente, inhóspita, pero Estados Unidos necesitaba esa isla y Japón necesitaba que no se la quedaran. Tenemos que mirar de frente el mapa de esa zona de Asia para entenderlo. Arriba está Japón con sus japoneses dentro. 1.200 kilómetros más abajo de Japón está Iwo Jima. Que mira que está, Japón está lejos, pero Iwo Jima también está lejos de Japón, está más lejos de Japón. Bueno, pues a otros 1.000 y pico kilómetros más abajo de Iwo Jima están las Islas Marianas. Estas Islas Marianas las acababa de conquistar Estados Unidos y el siguiente plan era bombardear Tokio sin ser detectados, claro. Pero resulta que los japoneses habían instalado en Iwo Jima un potente radar que detectaría a la primera a los bombarderos estadounidenses que subieran desde las Marianas camino de Tokio. No, y además, es que tenían que pasar por ahí sin más remedio, no había otro camino. Y ese no era el único inconveniente. Los temibles B-29, que era el modelo de bombardero que lanzó las bombas atómicas luego sobre Hiroshima y Nagasaki, esos tenían que ir escoltados por cazas. Y estos cazas no tenían suficiente autonomía de vuelo, para marcarse un ida y vuelta a las Marianas, Japón, Japón, las Marianas. Así que necesitaban Iwo Jima para repostar porque estaba a mitad de camino. Japón tampoco había hecho caso de esa cagarruta de isla hasta unos meses antes, ¿eh? Allí solo había unos cuantos paisanos que mal vivían y mal morían también recogiendo azufre. Nadie les hacía caso, nadie les echaba cuentas, pero el desarrollo de la guerra hizo que los japoneses se fijaran en su isla para sacarle una utilidad militar.
I'm not. ¿Recuerdas a qué película pertenece esta canción?
Casi me acuerdo, me pone los pelos de punta.
Esa escena es El Imperio del Sol.
Me pone los pelos de punta, sí.
Oye, volvamos con el radar, claro que era muy importante en ese contexto, porque claro, si ya sospecharían los japoneses de los planes que tenía Estados Unidos, ¿no?
Claro, o sea, hay espías, es que había, a ver, había espías en todas partes, pero los peores son los de Trump, que van calculan fatal. En el año anterior a la batalla, los japoneses pusieron manos a la obra en Iwo Jima. Subieron a los pocos paisanos que había allí en un barco y los trasladaron. A lo mismo hasta les vino bien que les sacaran de allí, a no ser que los llevaran a Hiroshima o Nagasaki, claro. Instalaron los japoneses un radar de tecnología punta. Construyeron un par de pistas de aterrizaje y convirtieron la isla en un queso de Gruyère. A ver, eso no eran japoneses trabajando, eso eran topos. Construyeron una red de túneles cruzados que acabó siendo la peor pesadilla de los yanquis. Por eso se alargó la batalla hasta 5 semanas, cuando debería haber durado 10 días, 12 como mucho. El que diseñó toda la estrategia defensiva fue el famoso general Kuribayashi, al que todavía están buscando. Los japoneses para darle un abrazo y los yanquis para acordarse de su padre. Sí, pero este no ha aparecido. Cuando los yanquis estaban plantando su bandera, el 23 de febrero, ni imaginaban que bajo sus pies, en las entrañas del Suribachi, había el equivalente a un edificio de 7 plantas de túneles y de refugios. Los japoneses entraban, salían, aparecían por otro sitio, desaparecían. Aquello era una pesadilla. Pero la diferencia numérica, 70.000 contra 21.000, pues era tal que, bueno, los yanquis acabaron ganando. Y los japoneses no abandonaron la batalla, aún con la seguridad absoluta de que estaba perdida. Mira, leo las palabras del mayor japonés Yanomata.
¡Ostras!
¿Qué? Sí, ya le vale.
Perdón, ¿eh?
Perdón. ¿Perdón por qué? Que ya le vale llamarse Yanomata.
Yendo a la guerra.
Sí, tremendo. Bueno, pues el mayor japonés Yanomata dijo: los que quedamos somos plenamente conscientes de que nuestras esperanzas de repeler a los americanos o vivir para regresar a nuestra tierra natal y a nuestros seres queridos está fuera de cuestión. Estamos condenados, pero lucharemos hasta el último hombre.
Oye, con tantas víctimas en aquella batalla, ¿qué fue de los japoneses muertos? Quiero decir, de sus restos. ¿Se quedaron ahí o qué pasó?
Allí, sí, allí quedaron. Y de allí siguen recuperando a los que pueden. Cuando los yanquis se hicieron con Iwo Jima, tuvieron que reparar y agrandar la pista de aterrizaje a toda prisa, y ahí, debajo de esa pista, hay miles de cadáveres sobre los que echaron el asfalto. Cuando la isla fue devuelta a Japón, en 1968... los japoneses no quisieron seguir utilizando la misma pista y construyeron otra en otra ubicación. Desde 1952, Japón lleva recuperando restos de sus soldados caídos. En la antigua pista de aterrizaje se hicieron 33 excavaciones y se recuperaron todos los restos que se pudo, pero bueno, aún quedan por recuperar los restos de unos 10 u 11.000 soldados. También en Japón, como hacen en Estados Unidos, sus gobernantes destinan desde hace décadas y de forma ininterrumpida, gobierne quien gobierne, conservadores o progresistas, presupuesto, personal, investigación y tiempo a no dejar tirado a ningún compatriota muerto en fosas o cunetas sabiendo dónde está. Yeah. Lo de España sigue siendo una anomalía vergonzosa.
Claro, es que sabiendo esas cosas, más aún, ¿no?
Claro. O sea, Japón ha recuperado hasta ahora los restos de 9.000 soldados. Desde 2004 lo hacen además de forma muy metódica y de vez en cuando se hacen entrega de restos a los miembros del gobierno de forma ceremoniosa para que el Estado se haga cargo de darles un entierro digno.
Oye, y por terminar, Nieves, ¿qué es ahora Iwo Jima? Además de Iwo Tu, quiero decir, ¿vive alguien allí en la isla o no?
No, personal militar y funcionarios. En la isla hay establecidas de forma permanente unas 350 personas de la Fuerza de Autodefensa Aérea y Marítima, bueno, pues para el control y el mantenimiento de las instalaciones. Los civiles tienen prohibido ingresar en la isla y solo van en viajes organizados y regulares porque los familiares de los caídos quieren recorrer el lugar donde perdieron a alguien y que saben que todavía, pues muchos todavía están por allí en alguna parte. Caminan por la pista de aterrizaje, visitan el memorial construido por el gobierno, hacen sus ofrendas y sobre todo recorren la isla mirando al suelo, sabiendo que ahí abajo, en alguna parte, hay alguien de los suyos, porque todo aquello sigue sembrado de cadáveres. (Risa)
Esta es la banda sonora de otra película maravillosa, Cartas desde Iwo Jima.
Ah, sí.
Ay, aquellas dos, banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima.
¿Cuál era? Una de esas era de Clint Eastwood.
Las dos.
Sí. Eran
las dos miradas.
Es verdad, las dos puntos de vista de Iwo Jima.
Fue muy chulo, muy chulo. Qué bien, bueno, qué bien. Qué mal, pero qué bien contado. Y qué interesante lo que hemos escuchado hoy, Nieves.
Hay que conocerlo, sí.
Mañana más,
sí.
¿Eh?
Sí, mañana más.
Venga.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.